Buenos días. Dios les bendiga. Y estamos en nuestro estudio del libro de Hebreos. Han sido ya bastantes semanas, no sé cuántas semanas, cuántos meses llevamos con Hebreos. Pero hoy vamos a terminar el último capítulo. Vamos a terminar el libro el día de hoy. Y te invito a que vayas al capítulo 13 de Hebreos en tu Biblia. A partir del versículo 15, si me acompañas, ahí terminamos el domingo pasado en el verso 14, ahorita vamos a hacer un resumen, pero vamos a leer del 15 al 25, oramos y entramos al tema. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Verso 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que os soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Señor Padre Eterno, disponemos también, Señor, este tiempo de la predicación de la palabra, Señor. Háblanos, Señor, instrúyenos con tu palabra, Señor, dirígenos con tu palabra. Sabemos que tú eres quien pone en nosotros nuevos deseos, Señor. Sabemos que es por medio de ti que nos da la capacidad, Padre, para hacer lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra, Padre. Te pedimos también por el liderazgo de la iglesia, Señor, que tú los fortalezcas, los animes a que se adelante, Señor, y ayúdanos a todos, Señor. Serte fieles a ti, Padre. Confiamos que tú eres nuestro Señor y que tú eres nuestro sustentador, Señor. Y que tú provees para tu iglesia y haces todo lo necesario para llevar la gloria a tu nombre, Señor. Por medio de instrumentos que quieren ser para tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 13 de Hebreos. Son exhortaciones de cómo se ve el cristianismo de cada día. Hablaba de que deben de permanecer la iglesia y nosotros en este amor fraternal. Está por sentado que ya existe este amor, pero dice permanezcan en él. Y menciona algunos ejemplos de cómo se ve este amor fraternal. ¿Saben qué? Sean hospedadores. Acuérdense de los que están sufriendo, como si ustedes mismos estuvieran sufriendo. Acuérdense de los que están en la cárcel, como si ustedes mismos estuvieran en prisiones con ellos. Porque el contexto de esta iglesia, si te acuerdas, es una iglesia que ha estado en tribulación, que ha estado en aflicción por causa de Cristo, que algunos de ellos han perdido sus trabajos, sus propiedades, inclusive la libertad. Y entonces es tanta la opresión que algunos de ellos están pensando en echarse para atrás, a regresar al judaísmo, al regresar al viejo pacto. Y todo lo que el autor ha estado hablando desde el capítulo 1 es, Dios ha hablado en otros tiempos por los profetas, pero en estos últimos días, dice, ha sido por medio del Hijo. Y desarrolla todo el tema, el autor de Hebreos, para decir, Jesús es más grande que los ángeles, Jesús es más grande que Moisés, el nuevo pacto es más grande y es mejor que el viejo pacto que ya terminó, que el sacerdocio de Jesús, que es un estilo diferente al de Aarón, que es como el de Melquisedec, que no tiene principio, no tiene fin, que el sacrificio de Jesús es muchísimo mejor que los sacrificios que se presentaban en el tabernáculo o en el templo. Y ha tomado bastantísimo tiempo el autor para hablar de que Jesús es mejor. De hecho, si no me equivoco, el título es mejor. Jesús es mejor, el título de toda la serie de Hebreos. Y le está diciendo, su estilo de vida debería ser de esta forma, en agradecimiento a lo que Jesús ha hecho. Si pones en pantalla Hebreos 12:28, dice Hebreos 12:28, si vas ahí también en tu Biblia. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué cosa? Gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dado que todo lo que Dios ha hecho, en lo que el autor de Hebreos ha revelado acerca de la persona de Jesús, dice, nuestra respuesta debe de ser, o debería ser naturalmente, gratitud. Nuestra respuesta debería de ser buscar agradarle a Dios, dice, con temor y reverencia, buscar cumplir su voluntad, agradarle a Él. Y una forma es vivir en este amor fraternal, siendo hospedadores, viendo, bueno, sufriendo con los que sufren, acordándote de los que están en la cárcel, darle el valor a lo que Dios le da valor. Y hablábamos del matrimonio, de la pureza sexual, se encarga algunos versículos a hablar también ahí. Hablaba de que no amemos al dinero, que tengamos este contentamiento en Dios, porque Él es nuestro ayudador. Dice el versículo 7, dice, acuérdense de sus pastores también y sigan su ejemplo. Y tomamos lo que Pablo en algunas ocasiones mencionó. Sean imitadores de mí, decía Pablo, como yo soy de Cristo. Hablaba de la permanencia de Jesús, de su inmutabilidad. Él ha sido el mismo ayer, hoy y siempre. Y el autor de Hebreos, desde el capítulo 1, ha hablado que Jesús estaba en la creación. Ha hablado de que Jesús está sentado, está exaltado en el trono a la diestra del Padre. Y de que Jesús viene, Jesús vuelve en gloria y en poder. El versículo 9 dice, cuidado con las falsas enseñanzas, con las doctrinas que no van de acuerdo a lo que Dios ha revelado. Dice, cuidado. Y habla, versículo 10 y 11, regresa otra vez al autor y mira hacia el viejo pacto donde estaban los sacerdotes que ofrecían sacrificio, que había derramamiento de sangre de un animal en un altar. Y ahora dice, ese animal era desmembrado y sus partes eran sacadas del campamento. Dice, ¿sabes qué? Ahora nosotros salgamos fuera del campamento, haciendo referencia al sacrificio de Jesús, como salió a las puertas de la ciudad, fue crucificado, murió, pero resucitó. Y el autor está diciendo a la comunidad de esta iglesia, identifícate con Cristo. No te quieras regresar a las viejas prácticas, a las tradiciones, a ciertos tipos de dietas o alimentos. De nada tiene provecho esto. Mejor fortalécete en Jesús, en su espíritu, e identifícate con Él. Y si es necesario, sufre por Cristo. Y recordamos las palabras de Jesús. Si yo, siendo el maestro, me tratan así, ustedes que son mis discípulos, no esperen un trato diferente por identificarnos con Dios. Y luego nos anima diciendo, porque esta tierra o esta ciudad donde habitas es temporal, aquí no es nuestra morada eterna. Si leemos, por favor, el versículo 13:13, dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la porvenir. La Jerusalén eterna, la ciudad celestial, esta Sion celestial, este reino inconmovible. Y veíamos cómo en el Salón de la Fama de la Fe en Hebreos 11, ellos anduvieron por fe, caminaron por fe como peregrinos y extranjeros sin recibir todavía las promesas, pero anduvieron y caminaron por fe. Y nosotros nos animamos al recordar de que este no es nuestro hogar permanente, que Jesús prometió preparar moradas para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y llegamos al versículo 15. Dice el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Por todo lo anterior, la NTV dice, por lo tanto, por todo lo que ha venido diciendo, lo que Jesús ha hecho, ahora nosotros, por medio de Jesús, por medio de su sacrificio, presentemos nosotros sacrificios de alabanza. En el Antiguo Testamento, ya hemos hablado bastante de esto, se presentaban sacrificios, estos animalitos u ofrendas de paz en acción de gracias. En el Nuevo Pacto, con este nuevo mejor sacerdote, con esta mejor ofrenda por perdón de pecados, nosotros, el llamado para la iglesia es respondamos a la gracia de Dios, ofreciendo siempre, continuamente, que todo nuestro estilo de vida sea sacrificios de alabanza para Dios, frutos de labios que confiesan su nombre. De la abundancia del corazón, dice que habla la boca. Si nuestra boca está hablando y está dando la gloria a Dios y está dando testimonio de lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y las promesas que Dios está haciendo, estamos presentando constantemente y continuamente estos sacrificios de alabanza. Cuando está la música y cantamos y adoramos a Dios, estamos dando estos frutos de alabanza para el Señor, de gratitud. Estamos respondiendo en lo que Dios ya ha hecho. Y no es algo nuevo. Si vamos al Salmo 50, si me pones en pantalla, Salmo 50, 14. Dice Salmo 50, 14, sacrifica a Dios alabanzas. Si lo pones en NTV, por favor, y paga tus votos. Dice, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Una vida de agradecimiento a Dios, que nuestro sacrificio no sea matar a un animalito o dar unas tortas de pan como ofrenda a Dios, sino nuestro sacrificio sea nuestro agradecimiento a Dios, que nuestra alabanza sea agradecimiento a Dios. Si vas al versículo 23, en el mismo Salmo 50, Salmo 50, 23 dice, el que sacrifica alabanzas me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Quieres honrar a Dios? ¿Quieres agradar a Dios? Sacrifica alabanzas, ofrendas de acción de gracias para con Dios. Algunos de aquí yo sé que son fan de deportes y cuando su atleta favorito hace algo espectacular, algunos gritan, saltan y se emocionan porque hizo algo impresionante a alguna persona de tu agrado. Lo que el autor de Hebreos está diciendo aquí, que nuestra vida constantemente debe ser una vida de que ofrenda acciones de gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha manifestado, por tener este acceso a la gracia de Dios. En Twitter, yo soy ingeniero en sistemas y sigo muchas cuentas que son de tecnologías, y en los últimos meses me he dado cuenta, salió algo. Empezaron a agradecer en Twitter. Fue un boom estos últimos años con la pandemia del trabajo remoto y muchos empezaron a agradecer de la siguiente manera. Gracias, PHP, porque me permitiste comprar mi casa. Son tecnologías. De tal manera que profesionales de tecnología están confundidos y no saben a quién agradecer por las bendiciones que están recibiendo y le están agradeciendo tecnologías, cosas hechas por ellos mismos o por otras personas. Gracias, computadora, porque por ti me compré mi Ferrari nuevo. Pero nuestro corazón, cuando ha sido transformado por la gracia de Dios, cuando le conocemos a Dios por medio de su palabra y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nosotros sabemos a quién agradecerle. Nosotros sabemos a quién entregarle estas ofrendas de alabanza, estas ofrendas, esos sacrificios que dan gloria al nombre de Dios, de labios que confiesan su nombre. Pero esto es nada más la primera parte. Vuelvo a leer el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios algo continuo por medio de Cristo, nuestro intermediario, nuestro intercesor, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y si lo dejáramos ahí, estaría incompleto porque yo nada más estaría hablando y diciendo. Pero lo que va a continuar el autor es, pero que se vea en nuestro diario vivir. Versículo 16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La segunda parte de estos sacrificios por medio de Cristo, ahorita vamos a detenernos ahí, uno es labios que dan alabanza a la gloria de Dios, pero lo otro es un estilo de vida que da alabanza y gloria a Dios. Versículo del 1 al 3 del capítulo 13. Este amor fraternal, el ser hospedadores, el sufrir con los que sufren, el estar, bueno, acordarte de los que están en la cárcel y como si nosotros mismos estuviéramos con ellos, el tener en alta estima el matrimonio, el vivir en una pureza sexual, el no tener este amor por el dinero, tener el contentamiento por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios nos ha dado, las capacidades que Él nos ha dado, todo eso, el cristianismo de cada día que da gloria a Dios, también es un sacrificio de alabanza para Dios. Y Dios se agrada de esto, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y en el capítulo 11, cuando hablábamos del salón de la fama de Dios, 11:6, si como acompañas Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Okay. Primero, ¿quieres agradar a Dios? Créele a Dios, confía en Dios, sométete a su voluntad, a su señorío. ¿Quieres agradar a Dios? Deja que Dios, por medio de Jesucristo, llene nuestra boca de alabanzas para Él. Que Dios, por medio de Jesucristo, transforme nuestra vida desde lo más mundano que es ir a trabajar, comer, tomar un vaso de agua, hasta lo que te haga lo más santo, venir a la iglesia, orar, levantar manos. Que todo sea un acto de adoración a Dios, que sean estilos de vida que busquemos nosotros de agradarle a Él. Si puedes poner en pantalla Oseas 6:6, o si eres muy diestro y encuentras Oseas conmigo ahí, vamos a Oseas 6:6, o si no va a estar en pantalla, ya nos ganó la pantalla. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Desde el Antiguo Testamento Dios estaba diciendo, ¿para qué más animales, más derramamiento de sangre? Misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios. Y Jesús retoma las palabras del profeta Oseas, y si puedes poner en pantalla Mateo 9:10. Para tomar la misma idea. Y dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente con él a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa, misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy probablemente esta comunidad de a los que están escuchando el mensaje o leyendo el mensaje de Hebreos, se querían echar para atrás, a los sacrificios, a los holocaustos, al judaísmo. Pero desde el Antiguo Testamento el profeta Oseas y Jesús dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Pero eso solamente viene, como lo ha dicho el versículo 15, por medio de Él, por medio de lo que Jesús ha hecho, por medio de su obra en la cruz y su obra en la cruz y por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Le veíamos el miércoles, por medio de la locura de la predicación, Dios salva a pecadores, llama a muertos a vida, de tinieblas a luz, y hay una transformación y hay un cambio. Si me acompañas, ve conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 4. Primera de Pedro 2, 4, dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acércate a Jesús. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora somos parte o somos el templo del Espíritu Santo. Fíjate, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si lo puedes poner en ETV el versículo 5, para que nos quede un poco más claro. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Y por la mediación de Jesucristo, por medio de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Tienen la misma idea del autor de Hebreos. Nosotros, alcanzados por la gracia de Dios, ofrecer estos sacrificios, ofrecer estas ofrendas de acción de gracias, ofrecer nuestras vidas para agradar a Dios. Pero eso, si te fijaste lo que dice Hebreos, por medio de él, Primera de Pedro, por medio de Jesucristo, es solamente por Jesús que tú y yo podemos ser transformados, que tú y yo podemos crecer y madurar en este camino de la santificación para parecernos más a Dios, de tal manera que nuestra vida, lo que hacemos, lo que decimos, lo que no decimos y lo que no hacemos sea para la gloria de Dios. Ahorita el Misael, cuando estábamos en la música, él decía que nuestro propósito, no de grupo de alabanza y no nada más de la iglesia, sino de todo, es buscar y dar la gloria a Dios. Y solamente podemos hacer eso por medio de Jesucristo, nuestro mediador, quien nos reconcilia con Dios, nuestro sumo sacerdote que no muere, que no tiene que ser reemplazado, que ha sido el sacerdote, pero también la ofrenda perfecta para reconciliarnos con Dios, para otorgar este perdón de pecados que por medio de su sangre es el autor de un nuevo y un mejor pacto. Y si regresas a Hebreos, me voy a adelantar un poquito. Ve el versículo 21, Hebreos 13, 21. El autor intercede por sus lectores y dice, si lo puedes poner en NBI. Me gustó más la NBI aquí. Que Él los capacite, el Dios de paz que resucitó a Jesús de los muertos, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla a nosotros lo que a Él le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No me lo quites, déjalo ahí, por favor. Él está orando que Dios capacite a sus lectores. Y esa oración es para ti y para mí. Tú y yo podemos orar de la misma forma. Que Dios nos capacite, fíjate, en todo lo bueno para hacer su voluntad. Que Dios nos capacite para agradarle a Él. Que Él haga una obra en nosotros para que nosotros podamos agradarle a Él. Y esta obra es por medio de Jesucristo. No hay nadie, no hay otro nombre, no hay otra forma, solamente por el único camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Nada más por medio de Él. Dios cumple en nosotros lo que Él le agrada. Que Dios nos capacite para que Dios nos ayude a hacer lo que a Él le agrada. Y toda la gloria se la lleva a Dios. Dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gloria no es mía cuando yo hago algo que honra a Dios. La gloria no es tuya cuando tú estás viviendo de una forma que está agradando a Dios. La gloria es de Dios. Porque Él nos está capacitando y Él nos está dando las capacidades para, por medio de Jesucristo, para poder vivir de esta forma. De tal manera que el orgullo no tiene lugar en la vida del cristiano, el pararse el cuello y decir esos son mis logros y estas son mis capacidades, no tiene lugar, porque podemos decir como Pablo, sabes que todo lo demás lo tengo por basura, por conocer más al Señor Jesucristo, porque todo se está haciendo a través, por su capacitación hacia nosotros por medio de Jesucristo, podemos vivir esos estilos de vida. Es solamente por la persona de Cristo. Él nos capacita, Él produce en nosotros lo que a Él le agrada, la gloria es para Él. Y algo que mencionaba Misael hace algunos miércoles cuando hablábamos de que somos una iglesia que adora al Dios Trino, al regresarse al antiguo pacto, algunos de estos lectores originales de la carta, al quererse regresar al viejo pacto, existían lugares particulares donde eran los centros o donde se llaman las ceremonias de adoración. En ese tiempo pues era el templo, antes del templo era el tabernáculo. Y si vamos de volada al Evangelio de Juan capítulo 4. Está esta mujer samaritana en el pozo. Jesús la confronta preguntando por su marido y ella le dice, no tengo. Y Jesús le dice, pero ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu esposo. Y versículo 19, Juan 4, 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Se va por la tangente la mujer y empieza a decir, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a lo que no sabéis, nosotros adoramos a lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora nuestra adoración no necesita ser en Jerusalén, no necesita ser en un monte en específico. Ahora nuestra adoración es por medio de una persona. Adoramos a Dios por medio de Cristo. Adoramos por el sacrificio que Él hizo. Otra vez, Él es nuestro intercesor, es nuestro intermediario, es este mediador entre Dios y los hombres. De tal manera que no necesitamos de un lugar específico, necesitamos a Jesús. Necesitamos conocerle a Él. Necesitamos que, como el autor de Hebreos oraba, que Él nos capacite. En el mismo Evangelio de Juan, no lo vamos a leer, nomás lo voy a mencionar, pero quiero estar seguro. Sí, Juan 15. Cuando Jesús está hablando que Él es la vid verdadera, Él dice algo sumamente importante para todos los que confiamos en Dios, los que hemos depositado nuestra fe en Él y que le queremos agradar a Él. Él dijo, apartados de mí, nada podemos hacer. Nosotros, como esos pámpanos, necesitamos estar pegados a la vid. Necesitamos estar pegados a Jesús. Porque es ahí, por medio de Jesús, que nosotros podemos adorar a Dios. Porque es por medio de Jesús que nosotros somos capacitados por su Espíritu Santo, somos transformados por su palabra y podemos apuntar y dar la gloria a Dios. Y aquí tengo dos preguntas para que te las respondas tú en tu mente, en tu corazón y yo también. ¿Cuál es tu respuesta a la gracia de Dios? ¿Cuál es mi respuesta a la gracia de Dios? Y podemos responder de memoria Romanos 12:1, que toda nuestra vida sea como un sacrificio para Dios. Sí, esa es la respuesta correcta, pero si transformo la pregunta es, ¿qué le estoy ofreciendo a Dios? ¿Qué le estoy sacrificando a Dios? Siguiendo el contexto de que Hebreos está diciendo, ofrezcamos sacrificios por medio de Jesús, no porque sean necesarios. El único sacrificio necesario fue hecho por la persona de Cristo una vez y para siempre. Pero los siguientes sacrificios que está diciendo el autor de Hebreos y también lo que mencionaba Pedro, estos sacrificios ahora que somos sacerdotes, son en respuesta a la gracia de Dios, son en respuesta a toda la obra que Dios hizo en el pasado, pero lo que Dios está haciendo en la actualidad, lo que Él está haciendo en tu vida, lo que está haciendo alrededor tuyo también. Tú respondes esas preguntas. ¿Cómo estás respondiendo a Dios? ¿Qué estamos ofreciendo a Dios? ¿Qué estás ofreciendo a Dios? Regresamos a Hebreos 13, versículo 15 y 16, nada más lo voy a repetir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y el autor ahora va a ver al liderazgo de la iglesia en los siguientes versículos y va a decir lo siguiente, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que os hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Da otra indicación, dice, obedezcan y sujétense a sus pastores. Y luego él se identifica con la iglesia, el versículo 18, dice, orar por nosotros. Es la primera vez que el autor de Hebreos se menciona a sí mismo en la carta, y él está pidiendo para que la iglesia esté orando por él, para que se conduzca de buena manera en todo. Y una oración particular en el versículo 19 dice que le sea restituido pronto. El autor de Hebreos en algún momento fue parte de esta comunidad. No se nos dice por qué no está ya en esta comunidad, pero él pide que oren a favor de él para que regrese. Pero me regresamos al verso 17, me quiero centrar un momento aquí. La obediencia y la sujeción a la autoridad en la actualidad es algo impopular. La realidad es que no nos gusta sujetarnos a nadie desde pequeños. Desde bebés, se hacen para atrás los bebés. Los niños, sí, ahorita. Y los grandes también, ahorita, mañana, después, no quiero. Pero la indicación que está dando el autor de Hebreos es obedezcan y sujétense al liderazgo de la iglesia. En otras partes, el apóstol Pablo sí nos habla, sujétense a todas las autoridades, hablando de los gobiernos, reyes, presidentes, gobernadores, etc. Pero particularmente, verso 17 se está escribiendo en el contexto de la iglesia. Ya en el versículo 7, el autor tomó tiempo y dijo, acuérdense de sus líderes, aquellos que les enseñaron la palabra. Muy probablemente en versículo 7 se refería al liderazgo o los pastores que ya habían muerto. Y está diciendo, acuérdense de ellos e imiten su fe. Llega el versículo 17 y se pone en el contexto actual. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta a Dios. Da dos características de los pastores. Velan por sus almas, es una actitud de vigilancia, una actitud vigía, hasta el pendiente de la iglesia, de las ovejas del Señor. Y otra característica es que han de dar cuentas. Trabajan para el príncipe de los pastores, trabajan para el buen pastor, trabajan para el gran pastor. Y vamos a ver estos títulos que se dan a Jesús. Y la exhortación para nosotros como iglesia son dos, obedecerlos y sujetarnos a ellos, hacer lo que ellos dicen. Ahora, si lo dejamos así, se puede prestar a muchos abusos. Y no sé tu contexto en tu vida cristiana, si has conocido algunos casos tristes donde el liderazgo, el pastor, tomó malas acciones, pecó contra Dios, pecó con la iglesia, pero me voy a centrar en el contexto local, en nuestro contexto como Horizonte Hermosillo. Nuestro llamado es ver que nuestro pastor primeramente sea bíblico, que nuestro pastor no busque su bien personal, sino busque la edificación de la iglesia y por ende primeramente la gloria de Dios. Con esto en mente, esta sujeción y esta obediencia son para pastores que están cumpliendo los requisitos que se nos dan, no los vamos a ver, que Pablo se los menciona a Timoteo, se los menciona a Tito, da las características del carácter. Ese es un pastor bíblico. Entonces, a este tipo de pastor, el llamado es sujetarnos. Y dice que si nosotros hacemos esto, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, para que ellos lo puedan hacer, para que pueda ejercer el ministerio de pastorado, de la enseñanza, de la oración, de tener el compañerismo con la iglesia, para que lo puedan hacer con alegría y no quejándose, no refunfuñando, no de mala gana, porque esto nos conviene a nosotros. Como iglesia nos conviene que nuestro pastor esté trabajando y ejerciendo el ministerio con alegría, que lo esté haciendo con gozo, que lo esté haciendo con un buen ánimo. Y algo que tenemos que tener presente es que los pastores son personas como tú y como yo, tienen problemas como tú y como yo, y que son ovejas. Al final del día, también un pastor es una oveja de Jesús, del buen pastor, que tiene un llamado para ver por otras ovejas, que tiene un llamado para enseñar la palabra de Dios a otras ovejas, que tiene un llamado de orar por las ovejas, por el rebaño de Dios, y que ha de dar cuentas. Ay, nanita. Y está en nosotros, como iglesia, como hermanos y como ovejas que estamos bajo el liderazgo de un pastor, de nuestro pastor. En primera instancia, nuestro pastor es Jesús. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Si un pastor, persona, nos dice hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, huye. Exhorta al pastor si puedes y huye de ahí. Pero si un pastor es bíblico y un pastor busca la edificación de tu vida, busca la edificación de la comunidad de la fe, obedezcamos a Dios. Respondamos a la gracia de Dios, obedeciendo el liderazgo que Él ha puesto. Formas en las que tú y yo podemos ayudar a nuestro pastor a que ejerza el ministerio para darle alegría. Si quieres apuntarlos, te voy a dar unos tips y luego ustedes me dan a mí unos. Vamos a segunda de Juan. Versículo 4. Fíjate lo que dice el apóstol Juan, el chipilón. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Dice el apóstol, me regocijé porque vi a muchos caminando en la verdad, porque andan conforme al mandamiento que recibieron o que recibimos de la palabra. Da la vuelta a la página, va a tercera de Juan, versículo 3. Y dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Verso 4, resubráyalo, dice, no tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Si tú quieres ayudar a que tu pastor ejerza el ministerio con alegría, anda en la verdad, camina en la verdad. Que lo que se nos enseña cada miércoles, cada domingo, cada actividad adicional a estos días, que lo pongamos en práctica. Que él pueda sentirse gozoso y contento de que alguien dé testimonio. No, mira, yo vi a... Siempre agarramos al Tony, ¿no anda el Tony aquí? Vi al Tony y estaba predicando o estaba haciendo algo, dio testimonio ante Dios. Y que él le pueda decir o que él te pueda ver o la familia, que tu esposa le pueda decir, o el esposo decir, ¿sabes qué? Mira, el Señor está haciendo esto en nuestra familia. Créeme, así como Juan sentía sumo gozo, se regocijaba, nuestro pastor también lo podemos ayudar a ejercer el ministerio de forma alegre, diciendo, ¿sabes qué? Estamos caminando a la verdad, y no nada más diciéndolo, haciéndolo. Otra forma en la cual podemos ayudar a nuestro pastor: demuestra entusiasmo por la palabra de Dios. Que cada miércoles, domingo que tú vengas, vengas con tu Biblia, si eres de la old school como yo, vieja escuela, o tu celular, tu tablet, que tomes notas, que estés validando, que si te decimos un versículo, esté el versículo ahí, que diga lo que estamos diciendo que diga. No sé si, a ver si se oye. Ese sonidito nos gusta mucho cuando estamos aquí y vemos que la iglesia nos está siguiendo, está viendo los versículos. Ten entusiasmo por la palabra de Dios. Si puedes poner en pantalla o acompañarme a Hechos 17:11, esta iglesia demostraba este entusiasmo por la palabra de Dios. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y fíjate, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mostremos en este entusiasmo, no porque el pastor nos va a querer decir mentiras o nos quiera verbiar, decimos aquí, sino simplemente reforzar. Y hoy sí es cierto, mira, el Señor está diciendo esto, el Señor me está diciendo que me tengo que arrepentir de esto, o que le tengo que agradecer por esto, o que lo que el Señor te haya hablado. Pero que podamos mostrar esa actitud entusiasta por la palabra de Dios. Otra forma, y lo ha mencionado algunas veces el Misael, lo ha mencionado Pastor José, y me toca mencionarlo a mí hoy: prepárate para venir al servicio de adoración. Sábado en la noche, no te desveles. Si no tienes por qué desvelarte, no te desveles. Revisa el capítulo que va a seguir el estudio del domingo. Si tienes niños, deja la ropa que le vas a poner. Deja más o menos preparado el desayuno. Igual no empezamos muy temprano los domingos, pero para que tengas tiempo de llegar 10 minutos antes, 5 minutos antes de la hora del servicio, que puedas llegar, tomar asiento, prepararte, saludar a los hermanos. Y en ocasiones nos podemos sentir tristes, o los servidores nos podemos sentir tristes cuando son las 11 el domingo y estamos los servidores, o el miércoles. Entonces, una forma en la cual también podemos animar a nuestro pastor, podemos animar al equipo de servidores también, es prepararnos para el servicio de adoración. Sean los miércoles, sean los domingos, jóvenes los sábados, las mujeres los jueves, cualquier que sea la actividad. Ser puntuales, estar a tiempo, estar con ganas de escuchar la palabra de Dios, con ganas de tener el compañerismo también. Otra forma, agradécele. Agradécele por el mensaje. No por la elocuencia, no porque podamos, o porque puede decir un chiste y te gustó y te acuerdas del chiste y lo mandé a Acapulco en lugar de, no, a Cancún en lugar de Acapulco. Entonces, no, agradece por el mensaje bíblico que haya transferido en su enseñanza. Agradécele por lo que Dios te haya hablado por medio de él. Es otra forma en que lo puedes animar también. Otra forma, compromiso, otra palabra que no nos gusta a lo mejor, así como obediencia y sujetarse y compromiso. Comprometámonos a formar parte de la iglesia local, de formar esta comunidad. Es muy fácil llegar, sentarte, escucharte e ir. Pero el modelo bíblico habla a comunidades, habla a un grupo, habla a la iglesia. Y en Hechos 2:42, en esta iglesia de los primeros años, dice que tenían comunión, perseveraban en la palabra y que tenían comunión. Que como iglesia podamos ser intencionales en las relaciones que tengamos aquí, con la familia en la fe. Y créeme, eso va a animar a tu pastor también. No te pierdas o no nos perdamos, congreguémonos. Hebreos, si lo puedes poner en pantalla o si estás ahí. 10:24. Hebreos 10:24 dice: y considérense unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino dice, exhortándonos en tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La verdad, te animo, te exhorto que te congregues. Si lo estás haciendo, mantente en eso. Si vienes un miércoles y unas dos, tres semanas no luego te apareces, congrégate, haz el esfuerzo. Es para tu beneficio y también vas a animar al pastor, vas a animar al liderazgo. El domingo pasado, particularmente, me dio gusto. Algunas personas se acercaron y me dijeron, ¿sabes qué? No vamos a estar en dos semanas. Pero no creas que es porque no queremos congregarnos, sino vamos a salir de la ciudad. Tercera semana aquí estamos, vamos a estarlos viendo por la transmisión. Otro brother dice, ¿sabes qué? El domingo no voy a estar, me tocó trabajar, pero el dos, tres domingos aquí andamos, oren por nosotros. Ah, que a todo dar también que te puedas sentir parte de la iglesia. Que si vas a estar fuera puedas avisar también y decir, oye, se siente y es parte de la iglesia. Esa está buena. No te pierdas las reuniones de oración. Una forma bien práctica de animar al pastor. Cuando hay reunión de oración, es la reunión menos visitada por lo general, generalmente en las iglesias. Y una forma en que tú puedes animar al pastor es, cuando hay reunión de oración, aprovechamos también la reunión de oración y hacemos Santa Cena, puedes venir, orar por los puntos que pongamos aquí, orar por los puntos que tú traigas, presentar esos sacrificios de acción de gracias a Dios, estas ofrendas de gloria, que dan gloria y alabanza a Dios, tener tiempo de comunidad y orar, simplemente orar. Otra vez, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones y en el partimiento del pan. Que podamos seguir estos estándares como iglesia, podamos seguir cosas que nos nutran entre nosotros como cuerpo, pero también que animen al liderazgo de la iglesia. Y por último, en esta parte, es una sumisión entusiasta. ¿En qué sentido? A veces pensamos que el pastor, pues es el pastor es el que casa, el pastor es el que tiene que oficiar los funerales, el pastor es el que se tiene que enseñar los domingos, los miércoles y a lo mejor los sábados y algunos grupos de estudio, el pastor es el que tiene que ir a visitar a todos, el pastor es el que tiene que orar por los enfermos y puedes sacar un listón, ¿no? Su misión entusiasta es que en esta obediencia y en esta sujeción al pastor es, bueno, somos un cuerpo, aquí estamos, ¿cómo servimos? ¿Cómo nos involucramos en el ministerio? ¿Cómo nos involucramos en el servicio? Para así como en la iglesia narrada en Hechos, se convocó a hombres llenos del Espíritu Santo con un testimonio que da gloria a Dios para que se vieran a las mesas, los diáconos, para que los apóstoles se encargaran de la enseñanza, la lectura de la palabra, la enseñanza y las oraciones. Nosotros como iglesia local, nuestro deseo y nuestra intención es que todos crezcamos en la fe, todos maduremos en nuestra relación con Cristo, pero que todos también nos sirvamos unos a otros en los dones que Dios te haya dado, los ministerios que Dios te haya llamado, y pasar de ser nada más espectadores a ser jugadores. ¿En qué sentido? Tú puedes ir a la Arena Sonora, ir a ver un juego de los Rayos y están las quintas jugando y tú desde las gradas puedes estar gritando y diciendo qué es lo que tienen que hacer, qué hicieron mal, pero sentado en la grada es muy fácil decir qué está mal, qué está bien o qué no hacer. Pero si en cambio nos metemos a la cancha, tomamos el balón y tomamos responsabilidades, es diferente. Y el Señor nos puede y quiere que participemos en la edificación mutua. Y créeme, eso va a dar mucha gloria a Dios y también va a animar al pastor. Regresamos a Hebreos 13. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. 18 y 19, él dice que oren, y ponen la oración particular. Otra forma en la que tú y yo necesitamos y debemos hacer es orar por nuestro pastor, ver por sus necesidades, saber cómo él se encuentra. No sé si tú sepas, Pastor José no recibe ningún salario, nunca ha recibido un salario, salvo el año sabático laboral. Ahí hubo un tiempo en que la iglesia estuvo viendo por sus necesidades. Pero no sé si en algún momento tú te has detenido a preguntar, ¿y cómo está el pastor? ¿Cómo se gana la vida? ¿De qué vive el pastor? Entonces, quiero que sepas, el pastor no recibe ningún salario. De hecho, nadie de los que sirven o servimos aquí tenemos un salario. Todos los ingresos, ofrendas, todo, donaciones en especies, es para el mantenimiento o del edificio o de los materiales que se usan en los ministerios. Eso es un regalo también de Dios. Dios nos está dando y nos está regalando un pastor, un liderazgo, que ahora sí, por amor a Dios y por amor a las personas, llevan a cabo este ministerio. Particularmente, iglesia local, Horizonte Hermosillo, no tienen ninguna ganancia, Pastor José. Ninguno de los que estamos aquí tenemos ninguna ganancia. No lo estamos haciendo para ser famosos o populares o conocidos, mucho menos ricos, o porque queremos que sea una comunidad inmensa y que tenga una gran influencia y sea conocido el nombre de nosotros. No, el de Cristo. Todo es por amor a Dios, es por amor a su pueblo y en fidelidad al llamado que Dios haya hecho al pastor, al liderazgo. Y lo mismo es para ti, que tú y yo podamos vivir en fidelidad a Dios, podamos vivir nuestra vida en respuesta a la gracia que Dios ha mencionado. Entonces, si quieres conocer más al pastor, acércate a él, acércate al liderazgo también. Pregúntale, ¿qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué comida te gusta? Versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. Versículo 20, si lo puedes poner en la NTV, por favor. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre. Déjalo ahí, por favor. El autor, de cierta forma, voltea hacia atrás a los 13 capítulos que ha escrito. Todo lo que mencionábamos al principio, Jesús es mejor. Y le está diciendo, le está poniendo este título, el gran pastor de las ovejas. Ya dijo en el versículo 7, acuérdense de lo que ellos les enseñó en la palabra. Versículo 17, sujétense a sus pastores, oren por sus pastores. Y ahora dice, quita la luz de los pastores y la pone ahora en el gran pastor de las ovejas. Jesús es nuestro pastor. Los voy a mencionar nada más. Primera de Pedro 5:4. Pedro dice de Jesús que es el príncipe de los pastores. Juan capítulo 10, versículo 11. Jesús en sus yo soy. Jesús dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y aquí en Hebreos lo está diciendo el gran pastor de las ovejas. Es una referencia al Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y todo el cuidado que el pastor tiene por sus ovejas. Y está diciendo, Dios levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Él fue el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se le atribuye el título de gran pastor de las ovejas. Y la termina diciendo, y que ratificó un pacto eterno con su sangre. El nuevo pacto, lo que hemos visto y celebramos en cada cena, lo que vemos que Jeremías profetizó, un nuevo pacto donde Dios escribe sus leyes ahora en nuestros corazones y que es ratificado por medio de la sangre de Cristo. Un nuevo pacto, un nuevo y mejor pacto hecho por la sangre de Cristo, una vez y para siempre. Versículo 21, lo leíamos ahorita, si lo puedes poner en TV también. Que Él nos capacite en todo lo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Dios nos llama y mientras nos llama y estamos con Él en este camino, en esta progresión de santidad, Él nos capacita, nos está transformando. Como dicen Filipenses, somos estas obras en proceso. El que comenzó en ti y en mí la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Entre tanto, Él nos va capacitando, Él nos va formando. Pero Él también dice que Él produzca, la oración del autor de Hebreos es que Él produzca en nosotros, en ustedes, en ti y en mí, mediante el poder de Jesucristo, no hay nadie más, solamente Cristo, todo lo bueno que a Él le agrada. Que Él produzca en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras actitudes y nuestras acciones, todo lo bueno que a Él le agrada. Y termina con esta adoración: a Él sea la gloria, la honra y la adoración. Pablo, cuando escribe su carta a Filipenses, en el capítulo 2, versículo 13, nos dice que cuando tú y yo estamos en Cristo, el Señor pone en nosotros nuevos deseos. Pero no nada más pone nuevos deseos, nos da la capacidad de llevarlos a cabo, que es lo que está diciendo Hebreos también. Filipenses 2, versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando tú y yo estamos en Cristo, por medio de su Espíritu Santo, transformados por la palabra de Dios, el Señor pone en nosotros nuevos deseos para agradarle a Él. El Señor nos capacita y pone la capacidad para hacer y llevar a cabo estos nuevos deseos. Decirle no al pecado, decirle sí a obedecer a la palabra de Dios, buscar agradarle a Él, que esta fe crezca y madure para que nuestra vida sea un testimonio para la gloria de Dios, sea un testimonio para la vida de los perdidos también. Y está lo que el pastor muchas veces nos ha mencionado. Están estos dos factores: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Nosotros participamos en lo que Dios está haciendo. Nosotros respondemos, reaccionamos a lo que Dios ha empezado, lo que Dios está haciendo o quitando o transformando de nuestras vidas. Versículo 22. Os ruego, hermanos, que os soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Si la puedes poner en NTV. Les ruego, amados hermanos, que hagan caso a lo que les escribí en esta breve exhortación. Les está diciendo: iglesia, hagan caso a todos los que les he escrito aquí. Tengan cuidado, no se vayan a deslizar, no sean perezosos al escuchar la palabra de Dios. Y de exhortación tras exhortación, confíen en Cristo. Miren, vale la pena, Él es mejor. Dice, que esta breve exhortación, escúchala, pero nada más escúchala, ponla en práctica. Mucho estaba en juego para esta iglesia. Se querían echar para atrás. Ya habían pagado bastante el precio por identificarse con Cristo y los está exhortando el autor de Hebreos. Continúa, persevera, anímate en la persona de Cristo, fortalécete, no en las comidas, no en las viandas que a nadie le aprovechó, a quien se ocupaban de ellas. Fortalécete en Cristo mediante su Espíritu Santo. Anímate y continúa este caminar con Cristo. Síguete identificando con Cristo día tras día tras día. Y recuerda, este no es nuestro hogar para siempre. Vivamos como peregrinos y extranjeros mientras Cristo nos lleva a morar con Él eternamente. Versículo 23 al 25 cierra la carta. Dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Se menciona a este Timoteo, estaba en la cárcel, ha sido puesto en libertad. Tradicionalmente se cree que es el mismo Timoteo, perdón, discípulo de Pablo. No hay nada que podamos usar para conectar esto. Se menciona a este Timoteo. Y versículo 24 dice, saludad a todos sus pastores, saludad a todos los santos, los de Italia los saludan. Una comunidad de hermanos de Italia está mandando saludos. Y termina muy parecida a las cartas de Pablo también. Gracia sea con todos vosotros. Amén. Que esa misma gracia sea para con todos nosotros. Y así como les escribió diciendo que pongamos en práctica, que hagamos caso de la palabra de Dios, es lo mismo para nosotros. Podemos leer la palabra de Dios, podemos escuchar la palabra de Dios, pero es mejor aún ser transformados por la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y sabemos, como ya lo vimos aquí, eso es por medio de Jesucristo. Es por estos nuevos deseos que Dios pone en nosotros y por esta capacidad que Él nos da para llevarla a cabo, para dar la gloria a Él. Terminamos la carta, familia. Estén atentos a lo que sigue. Pero quisiera que oráramos. Pero quisiera que se pusieran de pie, por favor. Y si puedes poner Hebreos 13:20 en la NTV, en pantalla. Y que cerremos con esta oración, la predicación. Amado Dios y Padre, gracias Señor, tú eres el Dios de paz que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, Señor, al gran pastor de las ovejas, Padre, que por medio de Él has ratificado un nuevo pacto y eterno por medio de tu sangre, Señor. Que nos capacites, Padre, a todos en todo lo que necesitamos para hacer tu voluntad, Señor. Que produzcas en nuestras mentes, que produzcas en nuestros corazones y en todo nuestro estilo de vida, Señor, mediante el poder de tu Hijo Jesucristo, todo lo bueno que a ti te agrada, Padre. Y que tú te lleves toda la gloria, que tú te lleves toda la honra, que tú te lleves todo el honor, Señor, porque sabemos que sin ti no podemos hacer nada, porque sabemos que tu gracia, Padre, es suficiente para vivir cada uno de estos días con un llamado de dar gloria a tu nombre, con un llamado de ser la luz y la sal de este mundo, Señor. Recibe la gloria, la honra y la adoración, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.